Gracias. ¿Cómo te digo, Marco? ¿Marco? ¿Está bien?
Marco, por favor, tengo un apellido más enredado y más difícil de comprender, porque además es compuesta, agregué,
Sí, y
tengo dos padres.
Ominami
Marco más fácil.
¿de qué origen es Ominami?
No, Ominami es japonés y en Argentina me dicen Ominami, pero yo no soy Ominami, soy Enrique Ominami. Soy hijo de un revolucionario muerto en combate, en dictadura,
Ajá.
y un militante del partido de mi padre. Mi madre se enamoraron y él me educó. Él está adherente al movimiento, que es un hombre que yo adoro, que después además hizo ministro de Economía, y es Ominami. Entonces Miguel Enríquez es mi padre, y mi padre que yo adopté y me agregué el
Ahí
apellido
va, okay.
es Ominami, hombre
Ahí
de origen japonés, de Kioto.
se entiende un poco más. Ahí entiendo, gracias Marco por explicarlo.
Así que Marco más fácil.
¿Cómo viviste la jornada de ayer?
Con emoción, creo uno con emoción, porque primero América Latina conoce una nueva forma de fragilidad. Y no digo que sea una buena o mala noticia, digo simplemente que es una tragedia. Porque si uno trae la desigualdad, la pobreza, el narcotráfico, la inmigración irregular y además una crisis de la confianza y del poder persecutorio, del poder penal, se te va un poco la democracia al carajo. Entonces creo que ayer uno se alegra de ver a líderes con cicatrices luchando en un escenario, a Rafael Correa, a Evo Morales, a Baltasar Garzón, a Ernesto Samper, bueno, en fin, se me va a olvidar algún nombre y voy a cometer un
El
crimen
Pepe
político,
Mujica.
pero los conté, éramos casi 12 o 13 de 10 países. Y el caso Cristina, que es otra evidencia más de que estamos frente a una forma muy perversa, muy difícil de explicar, muy complicada, de que te asesinan tu reputación a través de un fiscal que te acusa y da lo mismo el resultado. La mera acusación te mata. Y el problema es que necesitamos fiscales, necesitamos perseguir el delito del narcotráfico. Y herramientas que se usan para el delito se están usando hoy día de manera mañosa para afectar la inocencia de liderazgos que a mi juicio, de pronto lo son. Y aún así, si alguien tuviera una duda, no gozan de un derecho básico que tiene todo argentino, el derecho a un debido proceso con fiscal y jueces imparciales. Lo viví así, y lo viví en carne propia, porque yo también estoy viviendo lo mismo hace ya 8 años. Entonces, una mezcla. Y Alberto Fernández, quien clave en este acto de ayer, que lo subrayé una y otra vez, que si el Grupo Pueblo existe es por Alberto, y si estamos ahí, es también por Alberto. Alberto pidió con mucha fuerza que no nos omitiéramos como Grupo de Puebla, con nuestros juristas, de un apoyo irrestricto a lo que Cristina ha denunciado, a que no ha tenido un debido proceso, ni ha tenido jueces y fiscales imparciales.
No, y sumo Marco que tampoco tuvo la repercusión que debiera el intento de magnicidio que sufriera hace no
Claro.
tanto tiempo y es como si ya no hubiera pasado nada. No sé si
Tal
ustedes lo
cual,
vivieron con el impacto que nosotros lo vivimos aquí, con el horror con el que vimos esas imágenes que luego se repetían. Y pareciera ser que son tres gatos locos, que en realidad se les ocurrió una idea medio así de casualidad. Digo, ¿cuál es tu mirada con respecto al
Claro.
tratamiento de esa noticia y esa noticia en sí misma, por supuesto?
Efectivamente, creo que está la ruptura democrática, en la ruptura de la convivencia democrática, que ya simplemente hemos ido banalizando de que tratan de matar a una vicepresidenta de un país. En cámara, imagínate que iba a ser resultado. ¿Te das cuenta de la imagen que hemos tenido? Además,
No, no, no,
no
no.
solamente la tragedia humana, lo dramático y todo, pero agrégale a esto una democracia televisada que filma el asesinato, está filmado. Entonces, quiero decir que ya estamos a una velocidad en que ocurren las cosas que se van banalizando. Y como decía una filósofa, se banaliza el mal. Fue una noticia, no fue un hecho, fue una noticia. Y además trataron de matar a la vicepresidenta de la Argentina. Pero es tan grave que creo que efectivamente, y ayer tienes razón tú, en eso Zapatero estuvo muy bien, Rodríguez Zapatero, en que pone el acento en eso. Correa también lo hizo, Evo. Pepe Mujica lo ha dicho. Creo que yo no soy el vocero de ninguno de ellos, pero me toca coordinar este grupo. Y creo que nosotros hemos puesto el acento no solamente en el intento de asesinato, sino también en la liviandad con que Cristina Fernández es referida por algunos sectores del Poder Judicial y los medios. Así es como, bueno, intentaron matarla y qué, va, imagínate. Así como si fuera un hecho irrelevante. que se mezcla con el juicio que ahí hemos dicho hasta el cansancio, que en cualquier país desarrollado de los que tanto admiramos, yo no sé cuánto dura un juez y un fiscal que juega fútbol con el adversario del procesado, o un juez, un fiscal y un periodista o un dueño de medios que viajan en un lugar, en un avión privado, y son los mismos que coordinadamente articulan la destrucción de la reputación y la acusación penal y la condena de un adversario político. Yo no sé en España, en Francia, en Alemania, cuánto dura ese juez. ¿Cuántas veces ha jugado fútbol en la Élysée en Francia? ¿Los jueces franceses cuántas veces van a jugar fútbol a la casa residencial del presidente de Francia? ¿Cuántas veces los fiscales van a la Moncloa a conversar? ¿Cuántas veces se junta Schulz con los fiscales y jueces alemanes los fines de semana en la casa de un tercero a jugar baby? ¿Cuántas veces en Estados Unidos jueces y fiscales van en un avión privado a un lago y se reúnen con el dueño del New York Times? Todos de un sector para criminalizar al otro. No sé. Yo todavía no veo esa noticia. A lo mejor soy un ingenuo y ocurre todos los días y Argentina es nuevamente la excepción mundial. Pero tengo la impresión de que estamos en Argentina y no soy comentarista ni analista, pero frente a una total degradación del debido proceso. Y eso sí me atrevo a decirlo. No, el deber de imparcialidad está en la Constitución argentina como lo está en la Constitución chilena. En ambos países, no sé si el 17 o el 18, están los artículos, el debido proceso, la imparcialidad. La apariencia de imparcialidad es una exigencia legal de rango constitucional que le exige al Poder Judicial apariencia de imparcialidad. Nadie es imparcial, pero apariencia. Y aquí, salvo que los auditores me contradigan, yo no veo en qué minuto hay una garantía de imparcialidad, una apariencia de imparcialidad en el juicio, aunque se condenó a la vicepresidenta de Argentina.
Marco, soy Mario Giorgi, ¿qué tal?
Hola Mario.
¿Cómo se sigue? Porque la historia dice que el Poder Judicial, el Lawfare, ha reemplazado lo que en los años 70 fue el Plan Cóndor. Hay una suerte de mixtura del Plan Cóndor mediático más el aporte de parte de los poderes judiciales en la región. ¿Cómo se combate esto para sostener una democracia que no esté condicionada, como la que están viviendo? Yo imagino Petro en Colombia, más preocupado por defender o cuidar su propia vida que por poder avanzar y modificar la situación que reinó en ese hermano país durante tantos años. Bueno, lo que le costó a Lula el regreso, en fin, hay ejemplos repartidos por toda la región.
Yo diría que separaría dos temas. Uno es lo urgente de que Cristina Fernández tenga derecho a jueces y fiscales imparciales. Eso me parece que es como lo urgente. Eso como se hace, bueno, eso lo tendrá que decir los argentinos. Nosotros que somos extranjeros, solamente lo que hemos hecho es subrayar lo que nos parece un problema de valores universales. Y es lo que Alberto Fernández nos pidió. Por favor, reúnanse, constituyanse. Escribimos un libro instruido por Alberto para efectos, no instruido, apoyado por Alberto en este grupo de Puebla, de promover en América Latina, en toda América Latina, el debate. Alberto es profesor de Derecho Penal. Yo siempre subrayo esto, la gente se olvida, que el fundador de Puebla no es simplemente un político, es profesor de Derecho Penal. O sea, Alberto sabe de eso, si algo sabe además, es también de Derecho Penal. Y tenemos un problema en América Latina. Es hijo de juez. Entonces, en honor a eso, nosotros avanzamos en el grupo de Puebla. Y en este caso específico, eso respecto del caso de Cristina Fernández, fue por lo menos constituirnos con juristas de primer nivel y con expresidentes y liderazgos latinoamericanos, como decían ustedes. Respecto a la solución, no es tan fácil, para ser transparente y honesto, al problema de fondo. ¿Por qué? Porque tampoco podemos coartar la necesidad y la urgencia de que haya persecución a la corrupción. Entonces, fíjate que no está fácil, porque es rebaladizo el debate. Claro que nos parece que no se ha cumplido el debido proceso con Cristina Fernández, y nos parece que Lula fue condenado también sin debido proceso, y por eso anularon todas las condenas en Brasil de Lula, por este problema que tiene Cristina, la imparcialidad, no se cumplió. Eso, dicho eso, también es cierto que en muchos de estos mismos casos y en otros casos hay condenas, y se requiere también la persecución del delito. Entonces, yo diría primero que los fiscales no tengan ese nivel de autonomía que tienen para simplemente no ser sancionados cuando evidentemente son operadores políticos. En el caso de Chile, por ejemplo, aquí los fiscales no tienen jefe. Eso es una reforma legal. Después tienes una necesidad, y creo que el progresismo tenemos que hacer una autocrítica, de abordar el tema de la justicia. Hemos aceptado desde el mundo progresista que es un poder del Estado que tiene que ser no renovable, que es perpetuo, que si uno habla de eso es intervenir, que si tenemos y proponemos una reforma perjudicial, somos nosotros los que queremos transformar el poder judicial en un poder marxista. Bueno, ¿y quién dice que el estado actual de las cosas es un estado correcto? Tenemos aquí un problema claramente de nombramientos, de chequeos y de balances con el poder judicial, y lo hemos abandonado como debate. Hemos sido, creo, fuertísimos para hablar de desigualdad, pobreza, y más bien pobres nosotros, en abordar en su integralidad, en cada uno de los gobiernos que se han tenido, en la reforma de justicia. ¿Por qué no haber pensado en la elección, por ejemplo, como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, en la elección popular? Elegir fiscales, los regionales, los provinciales, no los nacionales. O, por ejemplo, porque no es lo mismo, supongo, el delito en Neuquén que en Salta. Porque no revisar nuestros modos de funcionamiento del sistema judicial. Y hemos sido en eso desde la izquierda, me hago la autocrítica, fuertísimos, insisto, y talentosísimos en combatir, en enfrentar la desigualdad y la pobreza con luces y sombras, pero eso se nos reconoce. Si el Banco Mundial lo ha dicho, que la década de oro es la década en que gobiernan los gobiernos progresistas, 2003-2013, y que donde no hemos estado bien, creo yo, en este debate. Y eso se dijo en los discursos de ayer. Aquí estoy plagiando lo que han expresado otros en el debate de ayer, que ustedes habrán podido ver, las dos mesas que se constituyeron en el CCK.
Marco, gracias por hablar con nosotros, que tengas una buena estadía. ¿Hasta cuándo te quedas aquí en la Argentina?
No, yo me fui anoche, te vas a reír, pero mira, se lo mandé a comentarlo, me tuve que ir para explicarle a la expresidenta por qué me fui antes, porque tenía que estar hoy día a las 9 de la mañana en un juicio por el que he peleado 8 años, habiendo yo ya ganado otro juicio idéntico que va a durar, escúchenme bien, 6 años. O sea, me conviene mucho más la condena que el juicio. Para mí ser inocente es peor que ser culpable. Si yo fuera culpable, en caso que pierda un juicio
¿De qué se te acusa?
De financiamiento irregular de las campañas, que ya gané uno idéntico, que se demoró también 8 años, pero gané en 3 meses. Pero en este juicio que no me nombra, pues el 4%, va a durar, escúchame bien, 3 años, pero ya está nulo, son 6, con obligación de asistir todos los días y prohibición de salir del país. Eso me toca. Y la condena serían $23,000 de multa y una firma en comisaría una vez al año. Yo ya firmé 4 años en comisaría con arraigo, cuando era candidato, porque fiscales vinculados a mi adversario Piñera establecieron la loca idea que yo podía fugarme de Chile siendo candidato presidencial.
Sí.
Entonces ahora estoy aquí en Chile, me tomé un avión y llegué a las 3 de la mañana. No me atreví a hacer una broma ayer porque era tan alto el momento. Ya le he dicho al público y a Cristina, miren, el promotor del acto, no sé cómo ustedes me quieran calificar que modere, se tiene que retirar porque tiene que estar a las 9 de la mañana en un juicio que va a durar 6 años y que son hechos del 2009, estamos en 2023. Yo tengo una hija que cumplió ya 18 años. Esto la tomó a ella cuando ella tenía, si no me equivoco, 5 años. Y terminará cuando mi hija se titule en la universidad. Y es muchísimo peor el juicio que la condena. Me conviene mucho más hoy día ser culpable que inocente.
Sí, pero no es casual. Es todo forma parte de lo mismo. Todo forma parte, indudablemente, del desgaste, del cansancio, del desacreditar.
Está horrible, te van matando, sí, la reputación, sí, te van aislando y te van, como correr ayer, te van fatigando. Yo en vez de recorrer mi país, estuve en un tribunal, 5 horas, en que no, escúchenme bien, hay 10 fiscales a tiempo completo y no nombraron mi apellido en las últimas 6 semanas más que 2 veces. Por de pronto hoy día no existí.
Y no es casual, de ninguna manera. Marco, gracias por hablar con nosotros. Que tengas una buena jornada.
Gracias a ustedes, a su público. Chao.
Marco Enríquez Ominami, ex candidato presidencial de Chile, fundador del Grupo de Puebla.